mejor que empezar la noche viviendo y dejando vivir. Con este buen tiempo que hace, la verdad, nos tiramos de cabeza a no dejar huella. En nuestro haber de celebridades, al día de hoy tenemos otra vez a Mari, el terror de los abusadores.
Hola, buenas tardes a todo el mundo.
Y Barbie, también la tenemos con la escopeta siempre cargada. A Barbie la vamos a tener en la sección de viernes noche a través de videoconferencia. Vamos a ver si conseguimos que nos salude. Buenas tardes, Barbie. Bueno, vamos a ver. Hoy comenzamos el día retomando las actividades que planteábamos en el anterior programa de las distintas ONGs. Como primer punto, podemos hablar de una ONG conocida nuestra, ¿no, Mari? Seobir Life.
Efectivamente. Sí, la sede de Seobir Life tiene programada para este verano unos campos de trabajo que se realizan en distintas fechas y en distintos lugares. Por ejemplo, en el Parque Nacional de Cabañeros, que según su página web, para mayo tienen programada una salida. El Parque Nacional de Monfragüe también. Se realizarán dos salidas en el mes de mayo. Y el Parque Quintos de Mora, que ya tienen una fecha prevista para el mes que viene.
Vale, o sea que vamos a ver, estos tres parques son los parques que podemos visitar lo que es entre mayo y junio. La asociación Seobir Life se encarga de estas actividades. Comentaros que si os interesa os podéis apuntar a la página web de SEO. Además, el mes de mayo pues es un mes muy bueno para poder ver las aves en época de cría. Mi experiencia mía personal, yo el año pasado fui al parque de Monfragüe y la verdad es que es maravilloso en esta época, pero maravilloso. Tenemos el buitre negro, la cigüeña negra e incluso águila imperial se ha podido ver ahí, y están todos en época de cría y el espacio es limitado, es decir, no se puede recorrer todo el parque, pero para lo poco que se puede recorrer es, vamos, lo mejor que pueda haber. Comentaros también, aparte de estas salidas a nivel nacional, nos vamos a centrar un poquito a nivel local y lo hacemos hablando con el secretario de SEO Banelus para que nos cuente qué nos ofrece la organización de SEO Banelus para los siguientes meses. Vamos a ver, lo tenemos enseguida en línea. Escuchemos.
Está con nosotros el secretario del grupo local SEO Banelus, Gerardo Bassi, que nos va a contar qué actividades tienen para los próximos meses, para el mes de mayo, junio, y este mes me parece que también hacéis una actividad, ¿no, Gerardo? Ante todo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, este mes, este fin de semana de abril, vamos a hacer una actividad con gente invidente para que también puedan ellos incluso descubrir la naturaleza mediante los sonidos y el tacto.
¿Qué día es? ¿Este domingo, puede ser?
Sí, es este domingo en el Parque de Polvoranca.
Y es exclusivamente para gente invidente, que me parece, ante todo, comentarte que me parece una idea estupenda y me parece una buenísima iniciativa. ¿Es solo para gente invidente o también puede ir gente, cualquier persona que quiera apuntarse?
Hombre, puede ir cualquier persona que lo desee, pero está orientada justamente a gente invidente. Se va a enfatizar mucho en el sonido de las aves, cómo distinguir las aves por sus cantos, en el tacto de distintas especies de troncos de árboles, para que puedan distinguir un chopo de un fresno, por ejemplo. También en el Parque de Polvorán, que tiene una zona de un parque de rocas, y entonces también se les va a hacer que toquen un poco las rocas para que distingan la diferencia entre un granito y por ejemplo, una pizarra.
El año pasado también la hicisteis, ¿verdad? Y creo que tuvisteis mucho éxito, ¿no?
Sí, el año pasado la hicimos también y tuvo mucho éxito, y este año la propia Fundación 11 va a fletar un autocar para poder traer a sus socios a la actividad.
Pues ante todo, daros la enhorabuena, como ya te he comentado, por esta iniciativa. ¿Y qué nos cuentas para el mes de mayo?
Pues para el mes de mayo tenemos una excursión en Torrejón de Blasco para ver las aves esteparias y especialmente la butarda. Las estepas cerealistas de Torrejón de Blasco todavía disponen de una gran biodiversidad, aunque cada vez va siendo menor debido a los grandes impactos ambientales y todo lo que se desea hacer para urbanizar toda esa zona. Entonces el proponer estas visitas es para que la gente conozca lo que hay, lo que existe en un en una zona esteparia, que no es simplemente cultivos y dos o tres animales, sino que es una zona muy rica y con una gran biodiversidad.
¿Podemos contar contigo en uno de los programas para que nos cuentes qué impactos medioambientales está habiendo en esta zona? Porque me parece que uno de ellos es la futura creación de la vía del tren, ¿no? O de una vía del tren, por lo que yo había escuchado.
No, la vía del AVE ya está creada, pero luego hay otros impactos, como puede ser la creación de una unidad logística, de una macrounidad logística también por la zona de Pinto y Torrejón de Velasco, el desdoblamiento de la carretera que lleva a Torrejón de Velasco, que la van a meter por la zona de estepas. Hay bastantes cosillas que quieren hacer.
Vale, pero o sea que nos contamos contigo, ¿no?, en uno de los programas.
Sí.
Vale, ¿qué más nos puedes contar?
Bueno, que para apuntarse, bueno, la actividad es gratuita, lo único que se queda directamente en Torrejón de Velasco, en la Plaza de España. A cuenta de los excursionistas está el llegar hasta allí, o bien en transporte público o bien por coche. Toda la información nuestra de esta excursión y de las demás que tenemos están en nuestra página web. Y para apuntarse a la excursión, pues habría que enviar un correo a mi dirección, que sería gerardo.barsi@seobanellus.org, o si no, directamente en la página web también vendrá mi dirección para apuntaros.
De acuerdo. Y me parece que tenéis, ya por último, una actividad para el día 5 de junio, ¿verdad?
Sí, el 5 de junio vamos a ofrecer una excursión a la Garganta de los Infiernos y al embalse de Arrocampo. Esta no es gratuita, su importe son 35 euros para los no socios y 32 euros para los socios de SEO. Uh-huh. Y se fletamos nosotros el autobús, se sale desde Aluche a las 7:30 de la mañana y bueno, la información sobre qué es lo que es una excursión de un único día y la excursión de lo que se va a ver y todo lo que se va a realizar está puesta en nuestra página web. Super OG, honey's always rush me cause I'm fly, fly, fly. Dumb is they can't touch me cause I'm floating sky high. I stay swaggerific, you don't need to ask why. You just gotta see with your eyes.
Pero qué buena pinta tienen estas salidas, Carol. Además ahora, con el calorcito, el salir al campo resultará muy reconfortable.
Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, comentaros que esta información sobre estas actividades la podéis encontrar en la página de seobanellus.org y os podéis apuntar también a través de esa página. Bueno, antes de que hablemos de nuestros animales de compañía, dentro de la sección de animales de compañía, Mari, queremos también que nos cuentes la manifestación a la que fuiste el día 25 de marzo contra el maltrato de animal. Vamos a contaros, vividores, un suceso que está ocurriendo en el Parque del Sureste de Madrid. La verdad, bastante lamentable, pero antes os dejamos con unos minutillos de música. Bueno, os hemos dejado unos minutillos de música con la canción de Let's Outside Alone de Anastasia. Como os estaba contando antes, vamos a entrar en un tema bastante serio sobre un artículo que se publica en El País el día 31 del 3 del 2011. El artículo se titula Chapapote mata en Madrid y dice así: hoy, hace exactamente 2 años, el director general de Medio Ambiente, Federico Ramos, acudía a una laguna situada en el Parque Regional del Sureste, a escasos 7 kilómetros de Arganda del Rey. El responsable regional posaba junto a una laguna de chapapote para anunciar a bombo y platillo la adquisición de los terrenos, unos 6,4 hectáreas, para recuperarlos. Pero una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. 2 años después, la imagen que ofrece la laguna es la misma, del tamaño de un estadio de fútbol como el Santiago Bernabéu. Pues la imagen es espeluznante. La orilla está plagada de diferentes especies de aves muertas y enfangadas por el chapapote que cubre la charca. Hay un profundo hedor completamente en toda la zona. El agua es grisácea y provoca un efecto espejo en la laguna sobre el que se reflejan con perfecta nitidez las nubes. Esto hace que se confundan las aves, entre ellas hasta un búho real, que piensan incluso que es agua y entonces se van a posar. Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente explicó que la Comunidad de Madrid está actuando. El fiscal ha ordenado a la Guardia Civil que investigue la situación de la laguna de aceite. La capa de aceite de al menos 20 centímetros convierte a la laguna en una trampa mortal para los animales que se acerquen a beber, como ya os he comentado antes. El artículo continúa diciendo: los ecologistas llevan años denunciando la situación. El portavoz de Medio Ambiente trata de justificar esta situación de la siguiente manera: como la Comunidad de Madrid adquirió la parcela en febrero del 2009 para recuperar la zona, todo lo que ocurriera antes ni les va ni les viene. Entre las soluciones que se baraja el gobierno, regional está la creación de una planta de tratamientos de residuos. Desde Medio Ambiente argumenta que el procedimiento es caro y complejo. Comentaros que la historia de esta laguna nace a mediados del siglo pasado. A finales de los 80 se instaló en la laguna 2 empresas de tratamiento y reciclaje de aceites, una llamada Uribarri y Pixa. Durante años realizaron vertidos a la laguna mientras resaltaban el valor ecológico de su propia empresa. Federico Ramos dice ahora que hemos afrontado el problema. Esto es lo que dice el artículo del País publicado el día 31 del 3. Mari.
Bueno, lo primero comentar que tras unas averiguaciones de BBF no son 20 centímetros de costra de aceite, sino 8 metros.
8 metros, fíjate.
8 metros, eso que quede claro. Y que la creación de una planta de tratamiento lo prohíbe el PUR, que significa Plan Rector de Uso y Gestión. Y el Parque del Suroeste es un espacio protegido y todo espacio protegido tiene un PRUG. Eso es lo que no conoce Federico Ramos y eso que es el director general de Medio Ambiente.
O sea, lamentable. La verdad es que es una situación lamentable. Bueno, comentaros que sobre este tema, que es un tema muy delicado, hay una reunión el miércoles día 13 de abril. Vamos a ponernos, bueno, nos hemos puesto en contacto con la empresa que lleva durante estos 2 años intentando poner una solución a este tema. Durante estos 2 años desconocemos el trabajo que ha realizado y, bueno, el motivo de esta reunión es para que nos cuente exactamente qué es lo que ha ocurrido en estos 2 años. Veremos a ver qué sacamos el claro el día 13 y os informaremos en el siguiente programa. Sentimental days in a misty clouded haze of a memory that now feels untrue. I used to feel the sky. Now I leave the mask behind, painting pictures that
sentimental days in a misty clouded haze of a memory that now feels untrue. So somebody bring up the lights, I want you to see.
Bueno, os hemos dejado con la canción de Anastasia, Welcome to my truth, bienvenida a la verdad, que eso es lo que vamos a intentar averiguar sobre la laguna del aceite, la verdad. Bueno, entramos de lleno en nuestro apartado de animales de compañía. Mari, sobre la manifestación del otro día, ¿qué tal fue?
Fue una manera de reivindicar las acciones contra el maltrato de los animales.
Uh-huh.
Pudimos ver varias asociaciones de protección animal allí, que estaban todas. Había más de 400 personas, de las cuales...
¿Más de 400 personas?
Sí,
madre mía.
mucho más, de las cuales trajeron a los protagonistas de la tarde, sus perros.
Muy bien.
Desde aquí, dar un aplauso a la gente que organizó la manifestación a nivel nacional, porque de verdad que lo hizo genial. Comentar también que se habló de que el gobierno hizo oídos sordos sobre las firmas recogidas para endurecer las penas, porque de ahí estábamos todos para ello.
Uh-huh.
Vamos, que las guardaron en un cajón para que se vuelvan papel mugriento.
Madre mía.
Parece ser que se tiene que volver a hacer una recogida de firmas para volver a insistir hasta que se nos haga caso, por supuesto.
Oh, me parece,
no se puede hacer otra cosa.
Madre mía, me parece increíble que el trabajo realizado no sirva para nada y que haya que volver a recoger firmas.
Y comentar otra cosa, vividores, uh-huh, y a todos. Si alguien sabe algo sobre el asesino que se dedica a matar animales y colgar estos hechos tan atroces en internet, que lo diga la policía, porque hay una recompensa económica. Se habla de bastante, bastante dinero, ¿eh?
¿En serio? ¿Pero eso se anunció en la manifestación?
Sí, se anunció, porque se impuso los vídeos en lo que es en internet y lo, uh-huh, vio muchísima gente.
Madre
Cualquier
mía.
Información en www.noalmaltratoanimal.org.
O sea, ya sabéis, si tenéis cualquier información sobre el asesino, este asesino que se encarga de grabar cómo mata a los animales, en la página web que ha facilitado Mari y, claro, la policía, por supuesto. Esta iniciativa sí que, pues la verdad, me alegro mucho de ella, porque creo que es un paso más para alcanzar ese punto, esa meta donde nosotros queremos llegar.
Y otra cosa más, Carol.
Sí.
Vamos a hacer un debate sobre lo
¿un
siguiente.
¿Debate? Sí,
sí, sí, sí, un debate. Se dijo en la manifestación, uh-huh, que los primeros pasos de los asesinos, psicópatas o maltratadores, uh-huh, comienzan haciendo daño a los animales.
¿Ah, sí?
Sí, 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 como lo oyes. Yo estoy de acuerdo sobre esto, porque es verdad, esos hechos están estudiados. ¿Vosotros qué creéis?
¿Qué creéis, vividores?
Vuestra opinión la podéis dejar en Facebook, por supuesto. Comentaros que esto, lo que yo he comentado ahora mismo, está sacado de los estudios, unos estudios que realizó en Estados Unidos en una cárcel. De asesinos, maltratadores y psicópatas de esa cárcel realizaron ese estudio.
O sea, que se realizó un estudio en Estados Unidos, en una cárcel,
sí,
que indican que los primeros pasos de estos delincuentes fue a través del maltrato animal.
Efectivamente.
Y luego llegaban a matar a personas, maltratar a, por ejemplo, a mujeres y todo.
Sí, exactamente. Otro punto también a tener en cuenta, vividores, que en torno a unas 2 semanas después de que se realizó esa manifestación, se realizó otra del aborto en la Comunidad de Madrid.
Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad.
Hay datos que indican que fueron más personas a esta manifestación e incluso salió en los medios de comunicación.
Sí, es verdad.
Es verdad que sí. Me parece totalmente injusto.
¿Por qué, María?
Totalmente injusto. Que den más importancia a este hecho.
¿Al hecho del aborto?
A este hecho.
¿Sí?
Porque, ¿qué pasa con la vida de los animales? Porque creo que todos, tanto animales como personas, tenemos el mismo derecho a vivir y de no sufrir maltratos.
Claro. Ah, bueno, o sea, tú lo comentas porque, claro, salió lo que es que la manifestación en los medios de comunicación, la del aborto, y no salió la de los perros, la del maltrato de los perros.
Nada más que yo comprobé que hubo ciertos periódicos que de lo que es a nivel local que se realiza, que se dan gratuitamente a la gente en la calle, ¿sí? Por ejemplo, La Calle,
¿sí? Sí.
El periódico La Calle, que ponía en un apartado chiquitito los sucesos de la manifestación.
De lo que
nosotros estábamos reivindicando.
El maltrato animal.
Exactamente, pero nada más. Vamos, a cuentagotas. Esto es un hecho que si todo el mundo se manifiesta, todo el mundo tendría que tener las mismas posibilidades de que ser escuchados, por supuesto.
Igual, y que los animales, nosotros seamos las voces de los animales, ¿verdad?
Exactamente, porque ellos no van a hablar. Entonces, por supuesto, vamos, de cajón de madera. Entonces, por supuesto que vamos a tener que hablar nosotros por ellos.
Por ellos, efectivamente. Bueno, pues estos dos puntos que ha comentado Mari, mi compañera, tanto lo que es el estudio que se ha realizado en esa cárcel de Estados Unidos sobre los asesinos, maltratadores, y este segundo punto, que es muy, creo yo, que es muy relevante y un punto que tiene mucha importancia, sobre si tanto un animal tiene el mismo derecho a vivir que una persona, o sea, que un niño, referente a lo que es el tema del aborto, vamos. Estos dos puntos los vamos a tener en cuenta para el próximo debate que vamos a hacer en el siguiente programa. Os dejamos con un poquito de musiquilla, mientras tanto.
Yo no te pido nada, con tu saludo indiferente me basta. Tú ya no me haces daño, tus cosas no me duelen. No vales más que aquella luna oscura. Recuerda que decías que para ti sería tu latido intenso y grande. Quédate otro día, no sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tú y yo, yo no confundí jamás otros brazos nuevos con los tuyos.
Bromeas y te ríes, te sientas y me excluyes.
Siento encima sonrisas que conozco, sonrisas que acarician cuando éramos tierra y estrellas. Ahora, si quieres tú, me quieres tú. Para ti sería tu latido intenso y grande. Quédate otro día, no sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tú y yo, yo no confundí jamás tus pensamientos rozándome. Voy a tu encuentro, es lo más importante. Sería
os hemos dejado con Nek y el sueño de Morfeo. Para ti sería. La canción Para ti sería. Y con esto nos vamos de cabeza a nuestra sección de Viernes Noche. Hoy vamos a retomar el tema anterior sobre el trabajo, ya que llega el calor y los trabajos temporales de verano. Vamos a ver cómo tenemos que hacer nuestro currículum para que nos cojan en un trabajo y qué parámetros tienen en cuenta sobre el currículum, sobre todo, sobre todo para poder entrar a este trabajo. Como primer punto, vamos a ver sobre todo qué ofertas de trabajo son las que nos podemos encontrar en estos meses de verano. Y para eso tenemos a Barbie, que bueno, tenemos a la compi que por motivos de trabajo se ha tenido que ir fuera, pero ella siempre está al pie de cañón y la tenemos vía teleconferencia. Barbie, ¿qué nos cuentas?
Pues ahora mismo lo mejor es inscribirse en EDTs y consultoría.
Ajá.
Ya que ahora es donde más ofertas hay y más variadas.
Uh-huh.
Pero con cuidado porque hay EDTs que tienen ofertas que no son ciertas. Como hablamos en nuestro primer programa, las EDTs de confianza y más conocidas son Adecco, Randstad, Personal 7, Manpower. Uh-huh. Bueno, y recordar un punto que dijimos en nuestro primer programa, si echáis ofertas por internet, absteneros de las ofertas en donde haya más de 60 o 70 personas inscritas. Me imagino que os habéis dado cuenta que en muchas de ellas hay hasta 1.000 personas metidas.
Es verdad.
Bueno, pues eso carece total de sentido, ya que ninguna empresa mira todos los currículos inscritos, sino que hace simplemente un barrido de descartos de más de la mitad.
Eso sí que es verdad, Barbie, tienes completamente toda la razón. Ante todo, agradecerte que estés aquí con nosotros porque estás a varios kilómetros de distancia. Bueno, Mari, es un dato muy importante a tener en cuenta, ¿verdad?
Sí. Si sois estudiantes, lo mejor es camarero o atención al cliente.
Ajá.
Si tenéis idiomas, probar en turismo.
Sí.
Por ejemplo, encontraréis más trabajo en la costa por los turistas, claro. Y también el currículum se puede echar ya directamente a empresas a la antigua usanza, que es llevándolo directamente.
O sea, que nos vendamos nosotros directamente,
sí,
¿no?
Sí, hay que presentarse directamente a la empresa y con currículum en mano, pues darlo y ofrecer pues que busquéis trabajo.
Pues estos vividores, digamos que es la idea general de qué ofertas de trabajo son las que podemos encontrar o cómo las podemos buscar. Comentaros también que tenéis que empezar ya a buscar para tener algo este verano, ya que las vacantes tanto de suplencia como de trabajo solo de verano empiezan a estar disponibles en estas fechas. ¿Qué hacer con el currículum? Vamos a hablar de cómo creemos nosotras que hay que hacer un buen currículum, aunque cada uno tiene su manera, claro, para poder realizar el currículum. Pero podéis, si queréis, coger alguna que otra idea que os planteemos aquí. Mari, referente a los datos personales, ¿qué nos puedes contar?
Pues mire, lo primero, lo principal en el currículum con fotografía.
Uh-huh.
Porque si no hay foto, directamente lo van a tirar a la basura.
No, anda, sí, bueno, sí, estos son capaces,
por
vamos.
Por supuesto. ¿No? O dejarlo guardado en un cajón lleno de telarañas.
Por supuesto, y más las ETTs.
Sí. Aparte del nombre, apellidos, dirección, uh-huh, todo lo esencial que hay que poner,
¿sí?,
siempre incluir carnet de conducir.
Sí.
Si lo tenéis, incluirlo.
Sí.
Y coche propio, si también lo tenéis.
Sí.
El si estáis casados, solteros, divorciados, eso no lo pongáis.
¿No?
No, porque a nadie le interesa vuestra situación personal. Y menos al que va a ser vuestro futuro jefe, por supuesto.
Pues sí, la verdad es que sí. Luego añadiríamos los estudios y la formación complementaria sobre estos. Barbie, ¿qué nos puedes contar sobre ello?
Sí, los estudios que hemos realizado, dónde los hemos realizado y si son cursos, cuántas horas han durado. También es bueno poner lo que estás estudiando.
Vale.
Yo en eso discrepo, Barbie, porque si te requieren para jornada completa y pones que estás estudiando en la actualidad, pues ya no les puedes interesar porque se entiende que no estás disponible la jornada completa.
Sí, vale, eso depende de las condiciones.
Sí, bueno, era lo mismo yo que iba a comentar. Depende de las condiciones que se esté pidiendo en el puesto de trabajo. Referente, vamos a ver, a la experiencia laboral. Vamos a ver, Barbie, ¿qué nos podrías contar?
Referente a la experiencia laboral, a las personas que son o han sido polifacéticas, es decir, que han ejercido más de un trabajo distinto, tomar esta experiencia por campos. Por ejemplo, que han sido teleoperadores o dependientes, que los separen en un campo llamado pues atención al cliente, si han sido administrativos o auxiliares, que lo pongan en campos de administración.
Vale, bueno, o sea, distintos trabajos, distintos campos.
Sí, que no se ordene por antigüedad, sino por campos de trabajo. Las personas que solo han ejercido un oficio, pues es oficio directamente.
Vale, o sea, que directamente, ya sabéis, vividores, ordenar lo que es vuestra experiencia por campos. Efectivamente tenéis que poner lo que son las fechas en las que habéis estado, los meses, los años, pero siempre por campos, para que no parezca todo ahí un burruño de fechas, empresas y todo. Mari, referente a lo que es así a grandes rasgos, datos complementarios, ¿qué ponemos?
De los datos complementarios es importante poner los conocimientos de idioma, chicos. Señalar el nivel hablado, escrito y leído o leído. Luego, conocimientos informáticos, que es súper importante ahora cómo está la cosa. ¿Y qué programas conocéis?
Programas informáticos.
Exactamente, programas informáticos. Y ya por último, no es malo señalar cualidades personales de cada persona. Lo que es la acción del voluntariado, si están en alguna acción, de si están en un voluntariado como Cruz Roja, como CEO Beer Life, sí. Directamente pues a actuaciones que sean, aunque no sean pagadas, pero
y ya no solo voluntariado, sino por ejemplo si os gusta algo, estáis dando clases de algo que a lo mejor no tiene nada que ver lo que es con el puesto ofertado, siempre es bueno porque digamos que resalta características vuestras que a lo mejor no están reflejadas lo que es en los estudios o en los trabajos que habéis realizado.
Y puede interesarle al entrevistador o a la misma empresa, ¿vale?
Efectivamente. En el siguiente vamos ahora a entrar lo que es en un punto referente que nos habla lo que son de los parámetros que se tienen en cuenta ante un currículum, ante cualquier currículum. Comentamos un poco en una edición anterior del programa lo que nosotras creíamos que se valoraría en esto, pero para estar más seguras hemos querido hablar con unos expertos de recursos humanos de la empresa Adecco. Vamos a ver qué nos cuentan, pero antes os dejamos con unos cuantos minutillos de música, chicos.
De vuelta, soy Dani Martín del Canto del Loco y nada, un placer presentaros el single de nuestro nuevo disco que se llama Eres Tonto, aquí con Tony Aguilar. Nada, que seáis felices y que os guste mucho. Un besito grande, El Canto del Loco. Eres Tonto.
Esta historia que te cuento es como un grito, una voz desesperada que grita pidiendo auxilio. Auxilio por no ver nada que me llene en el camino. Auxilio por ver que hay mucha falta de cariño.
Bueno, os hemos dejado un par de minutillos con la canción Eres Tonto, del Canto del Loco. Eso me parece, Mari, que habría que decírselo a muchas empresas y a muchos entrevistadores cuando vamos a hacer la entrevista. ¡Eres tonto! ¡Cógeme!
Efectivamente, porque no suelen contratar.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, como os estaba comentando antes, como os he comentado, hemos hablado con unos expertos, lo que es de ADECO, unos expertos en recursos humanos, y nos han contado lo siguiente. Nos han dado primero unos cuantos puntos a tener en cuenta siempre a la hora de unos puntos generales a la hora de estar en una entrevista. Lo primero que nos cuentan es siempre primero llegar súper pronto, o sea, llegar pronto a la entrevista. 15 minutos antes de la hora en la cual nos hayan citado, por ejemplo, si nos han citado a las 11 menos cuarto estar ya allí. Parece ser...
Eso dime, lo Mari. Miran muchísimo.
Sí, era lo que te comentaba.
Eso lo mira muchísimo.
Nos han comentado estos expertos que parece ser que eso lo tienen muy en cuenta. Eso parece ser que dice mucho de la persona.
Porque en algunas empresas directamente suelen coger y apuntar directamente en una hoja lo que es la hora de tu llegada y que firmes directamente.
Es verdad, en varias entrevistas lo hacen porque también nos han comentado... Que si se llega tarde, pues no estamos dando muy buena imagen, la verdad.
Ya no está muy bien valorado.
No. Otro punto que nos han dicho es conocer la empresa que te va a entrevistar. Es decir, ¿no os ha pasado muchas veces a vosotros que vais a una entrevista de trabajo, os sentáis, empresa fulanita, y de repente os dice el entrevistador o entrevistadora... ¿Conoces algo de nuestra empresa? Y tú te quedas como, pues no lo sé.
Eso sí, eso efectivamente que ha pasado muchísimo. Y ellos valoran muchísimo que sepas algo, por lo menos, que hayas podido, vamos, mirar un poquito por internet el día anterior y mirar un poco los datos que tienen ellos. Y así, si tú dices, no, sí, efectivamente, sí, conozco algo.
¿Conozco de qué vagamente, va la empresa?
Vagamente conozco que se mueve en sectores, no sé, por ejemplo,
de construcción
mismamente, pues a ellos ya como que les incentiva y ven bastante bien positivo esa, vamos, esa confianza que ya le estás dando, de que ya estás interesado, que quieres ese puesto de trabajo.
Claro, porque ya das imagen de que conoces la empresa, o sea, que ya sabéis vividores. Entrevista de trabajo, miráis un poquito en internet de qué va esa empresa. Hombre, vamos a ver, si os llaman empresas conocidas, pues... Todos las podemos conocer, ejemplo, el Corte Inglés.
O sea, hombre, por supuesto.
Por supuesto, pero si son empresas, subcontratas, pues más o menos haceros un poquillo de idea. Otro punto que nos han dado, también nos han dicho, es conocer el puesto que se requiere. Es decir, que más o menos tengas una idea, ¿vale?, de lo que están pidiendo, ¿vale? Porque siempre suelen ponerlo en la oferta de trabajo, pero... No queda esto muy claro, pero vamos, por ejemplo, si os ponen lo que es una oferta, se requiere auxiliar administrativo, vale, auxiliar administrativo, pero dentro de las tareas de auxiliares administrativos hay distintos campos, así que siempre tengáis un poquito claro, pues, ¿cuál es el puesto al que vais vosotros y por el cual os vais a vender?
Ahí tienes razón, Carol. Además, vividores, tenéis que saber que siempre no salir de lo que es la entrevista sin la idea fija de lo que es el salario que vas a tener, de qué te vas a dedicar, cuántas horas... Y por supuesto,
bueno, esos son los puntos
claros. Por supuesto, el lugar de la empresa, vamos,
sí,
porque según hay entrevistas que se realizan en lo que no es en la misma empresa, sino es en sedes suyas o lo que es directamente la ETT.
Las ETTs,
realizas la entrevista ahí, pero luego tienes que irte a la empresa directa.
Efectivamente.
Igualmente.
Hombre,
pero hay que tener claro lo que os he comentado, hay que tenerlo bien claro, porque si no lo tenéis claro, salís con dudas y posiblemente ya no estáis satisfechos de coger ese empleo. Cuestión que es importante cogerlo.
Ojo, pero vamos a ver, Mari, ojo. Experiencia mía propia es de ir a ETTs para hacer una entrevista de trabajo y no te puedo decir cómo se llama la empresa, no te puedo decir cuánto se va a cobrar, cuando te hagan la segunda entrevista te lo comento. Las ETTs son muy puñeteras, o sea, eso ya os lo digo de antemano. O sea, yo por mí, las cerraba todas.
En eso estoy de acuerdo. Lo que pasa que por eso hay que insistir un poco. Si la ETT misma no te dice qué empresa es, pues ya cuando tú te presentes en la entrevista de la misma empresa...
Te lo tiene que contar, claro.
No, ahí es que le matáis a esa información, le saqueáis, le sí. pedís toda esa información, porque ya que la ETT no os comenta nada, pues por lo menos ya directamente la empresa que os lo comente.
La empresa tiene, o sea, está en su obligación de comentar tanto lo que es condiciones de trabajo, horario y sueldo. Pero bueno.
Es que hay a veces, según empresas, que no, ¿eh? Hay empresas que no.
Bueno. Sí, pero luego, claro, es que también lo que tú comentas, o sea, es que pasas incluso hasta por 3 o 4 entrevistas. Primero pasas por uno, luego no, es que ese dato te lo dará el segundo, pero bueno, cada empresa digamos que tiene su forma de trabajar. Comentaros lo que es, sigamos, vamos a ver, Mari, sigamos. Nos comentan también desde Adecco que es muy importante llevar siempre una copia del currículum, aunque no te la pidan. Siempre, es muy importante. Personalmente, a mí me ha pasado que presentarme en una entrevista de trabajo, no llevar copia de currículum y dar la casualidad que pues ellos o la han perdido o no la han imprimido o tal. Y ya, como parece que les cuesta imprimir el currículum de la persona, les cuesta bastante, pues hombre, tienes que llevar otro pues para mostrar interés y para volvérselo a plantar delante, decir mira mi currículum, que es el mejor, ¿verdad, María?
Eso efectivamente.
Vale. Otro punto, nos comentan adaptar tu actitud a la de tu entrevistador. Ante esto quiero comentar un ejemplo, o sea, quiero lo que es contaros, vividores, un caso personal mío, sin ir más lejos. El otro día fui a una entrevista de trabajo, yo como media España está en paro. Bueno, eso
incluso es más ahora, porque matiz, ha vuelto a subir.
Ha subido el paro, bueno, eso es un matiz que quería dejar claro. Yo como persona parada fui el otro día a una entrevista de trabajo para la empresa Vodafone, de uno de estos trabajos que hay por ahí. Y nada, me presenté lo que es a mi hora. Y bueno, la verdad es que fue una entrevista ciertamente peculiar, porque me senté delante de mi entrevistador y tenía mi currículum delante y puse en mi currículum lo que es el trabajo de voluntariado que yo he realizado. Bueno, pues de repente, al ver que me había puesto lo que es un trabajo, o sea, mi trabajo de voluntariado que habla del medio ambiente y de los animales, me empieza el entrevistador a contar que si su padre en su pueblo, que si los galgos, que si era tal, que si era cazador, no sé qué. Y yo dije, pero bueno, ¿y este hombre? Me empezó a contar media vida suya. Claro, y dije, yo vamos a ver que nos estamos desviando. No, o sea, fue así. Y claro, yo me quedé como diciendo, bueno.
Hasta el entrevistador fue espontáneo y todo, claro, vamos, ya como si te conocía de toda la vida.
Aproveché la oportunidad y dije, bueno, digo, como vi que este hombre tenía muy buen rollo, porque me empezó con el rollo de mi trabajo de voluntariado y tal, sobre el programa de radio Vive y Deja Vivir, que también lo había puesto en el currículum, pues, claro, entonces al ver que se tiraba mucho el rollo conmigo, bueno, pues entonces yo, digamos que copié esa misma actitud y empezamos los dos a no hablar como si fuéramos amigos de siempre, pero sí la entrevista se hizo mucho más amena.
La relajación en la entrevista es lo mejor. Lo que pasa que te puedes topar con el entrevistador, que es un puñetero, y te va a hacer la vida imposible, y te va a hacer hasta preguntas, hasta íntimas, como hablamos en el anterior programa, sí, que no ni le incumben, ni tiene que tener información sobre ella. Pero lo que pasa que, claro, es que también es como según te toque.
Efectivamente, o sea, digamos que al punto este que nos han comentado de adaptar tu actitud a la de tu entrevistador es, si ves que el entrevistador tiene buen rollo, por ejemplo, como lo que me pasó a mí, pues os adaptáis a ese buen rollo. Si ves que el entrevistador es la típica persona seria, o sea, como una rodaja de limón, súper agria,
ceñiros a las preguntas y contestación.
Y punto.
Y más no. Así, por lo menos, vais con los dos perfiles del entrevistador y así, por lo menos, ya vais, en vez de que ellos os estén estudiando a vosotros,
los
estudiáis
vosotros,
los estáis estudiando vosotros a ellos.
En eso sí que es verdad, Mari. Bueno, otra cosilla a tener en cuenta es hacer siempre hincapié sobre nuestros talentos y logros. Eso es lo que también nos ha comentado estos expertos en recursos humanos.
Importantísimo.
Sí, siempre, siempre. O sea, talento, pues... ejemplo.
He acabado una carrera recién licenciada o diplomada.
Bueno, esos son los estudios.
Sí, pero por ejemplo, el hecho de que ya tengas un... estés licenciada, a mi parecer, es... ya que tienes un ciertos estudios, pues eso hay que resalzarlo para que ellos vean.
Bueno, y eso entra dentro de los logros.
Sí, pero que comprueben que tienes unos estudios suficientes para poder adaptar al puesto de trabajo que requieren.
Eso, digamos, Mari, entra dentro de los logros. Pero, por ejemplo, dentro de los talentos os podemos comentar, sois capaces de trabajar en grupo, os gusta lo que es llevar la iniciativa.
Polivalentes, vamos. Que podáis ejercer un trabajo, e incluso si os cambian de categoría o os cambian de lugar, podáis también realizar ese trabajo. Ahora mismito hay muchas empresas que hacen reducción de empleados para que esa misma persona ejerza trabajos que pueden hacer 7 a la vez.
Sí, es verdad.
Es verdad. Entonces, por eso mismo, que si sois polivalentes podéis hacer más que hasta ellos mismos os van a pedir que realicéis más, pues mejor que mejor.
Por ejemplo, os ponemos un ejemplo, vividores. En un call center de teleoperadores resulta que estáis vosotros en el departamento de comercial, pero de repente os necesitan para el departamento de administración, luego para el departamento de facturación. O sea, que seáis capaces de llevar más cosas fuera de vuestro límite. O sea, fuera de lo que os han contratado. Sé que es horrible, pero es que es así. Lamentablemente la situación...
Sí, porque nos van a hacer que el sueldo va a ser el mismo, pero no te queda otra de realizar eso.
Sí, porque el trabajo, si no, es complicado. Bueno, Mari, vamos a ceñirnos ahora lo que es en otro tema que también nos han comentado, que es referente a lo que es a la forma de vestir. Nos han dicho cómo se puede vestir para triunfar tanto en hombres y mujeres. ¿Nosotros recuerdas que lo comentamos en su momento? ¿También?
Exactamente, lo comentamos en el primer programa,
pues,
chicos.
Pues más o menos, digamos que ellos se asemejan bastante a lo que nosotros dijimos. Para hombres nos cuentan un traje clásico en azul oscuro o gris oscuro, con una camisa blanca de manga larga, la corbata estilo clásico, calcetines oscuros, zapatos oscuros y limpios. Las joyas se limitarán en hombre a reloj de pulsera y anillo de boda, punto. Es decir, no anillos de esto que hay hombres que os gusta llevar más de un anillo, pendientes, eso, fuera. Para la entrevista os lo quitáis.
Pero que conste, chicos, que no es obligatoriamente ir trajeado a una entrevista. Con que tengáis, como nosotros os comentamos, cierto estilo de presencia, es suficiente. Lo que sería no ir como un estilo de salir a la calle todos los días, por supuesto.
Hombre, tampoco en plan sport, pero también depende un poquito de también qué entrevista, o sea, qué puesto de trabajo.
Sí, efectivamente. Es según el nivel de lo que es la entrevista, el puesto que solicitáis, claro, es normal que, por ejemplo, si solicitáis un trabajo más de ejecutivo, necesitáis vuestro traje, por supuesto. Si solicitáis un trabajo, a lo mejor de camarero, pues ya es un rango que como que simplemente el hecho, como nosotros lo comentamos, en lo que sería el anterior programa, pues ir de un estilo con sus vaqueritos, una blusa...
Casual.
Muy casual.
Casual. Lo reducimos, Mari, a casual.
Sí.
Punto. Mujeres, nos comentan un traje de... volvemos a repetir, según para qué puesto, un traje de negocios, un vestido clásico de un color discreto, siempre un estilo actual, ¿vale? El largo de la falda siempre hasta la rodilla y las blusas que sean modestitas. Se debe llevar medias o algo similar. sin importar las condiciones climáticas. Esto es lo que nos cuentan, sin importar las condiciones climáticas.
Uy,
es decir,
eso ya a mí me parece un poco raro.
O sea, vamos a ver, yo creo que se refieren que aunque sea invierno, pero si puedes llevar una falda, un trajecito con falda hasta la rodilla, unas medias y
unas zapatillas. Sí, sí, pero es indiferente. Eso a mí me mosquea. Digo, ¿eso qué pasa? Que por si acaso te pilla el entrevistador masculino.
Hombre, no, no lo creo. Yo creo que más bien es un poco... Hombre, también se puede, digamos, cambiar. Es decir, en invierno se puede poner pantalones de vestir y en verano, si la entrevista es en verano, pues faldita. Nos comentan también el tacón de los zapatos. Tiene que ser moderado y el zapato siempre que sea cómodo.
No tengáis una, no vayáis con unas plataformas, por supuesto.
Hombre, ni con tacones de 18 centímetros, claro. Las joyas siempre que sean discretas y el maquillaje sutil. Eso es lo que nos cuentan lo que es estos expertos sobre lo que nos cuentan sobre la vestidura. Ahora, no, otro dato a tener en cuenta es algo que yo la verdad no lo sabía. Eso me lo han comentado y la verdad no tenía ni idea. Me dicen que cuando se hace la entrevista de trabajo siempre es un método eficaz hacer un seguimiento de esta entrevista. La forma parece ser que de hacer este seguimiento es enviar una carta enviar una carta a la empresa en el cual nos diga, o sea, en el cual contemos de que estamos interesados en el puesto. Si se nos ha olvidado algo de comentar en la entrevista, comentarla en la carta. Y bueno, y digamos que estamos a la espera, y comentar también en la carta de que estamos a la espera de las noticias del resultado de la entrevista. Y nada, digamos que es una carta para mostrar interés sobre este puesto. Os voy a leer lo que es un ejemplo que me han mandado, para que más o menos os hagáis una idea. Apreciado fulanita, el nombre de la persona que os ha hecho la entrevista. Ante todo, me gustaría agradecerle el tiempo dedicado en la entrevista que mantuvimos el día tal, de tal fecha, para la selección de una posición tal, es decir, el puesto de trabajo para que al cual habíais ido. Siento un gran interés por esta posición, ya que me permitirá alcanzar mis objetivos de tal, por ejemplo, administrativo o tal, o de lo que sea. Y a lo largo del plazo del tiempo que esté estipulado el contrato, es decir, 6-7 meses, lo que sea. Creo que tanto mis años de experiencia en la empresa X, las empresas en las cuales hayáis estado, como mi formación y habilidades personales han ayudado a mi desarrollo profesional en este puesto de trabajo, por lo que estoy seguro que soy el candidato idóneo para tal puesto. Estoy a su disposición para poder ampliar cualquier detalle que considere conveniente, así como facilitarle algún contacto de las empresas en las que he trabajado anteriormente para poder solicitar referencias acerca de mi desempeño profesional. A la espera de sus noticias, recibo un cordial saludo. Es decir, este es un ejemplo de carta que parece ser que es bueno enviar a los 2 o 3 días después de haber hecho la entrevista, para demostrar que estáis interesados por el puesto de trabajo, ¿vale? O sea, esto hay que siempre... Yo personalmente no lo sabía, Mari.
Pero igualmente, según nos has contado, Carol, es un estilo carta de presentación.
Bueno, no
es
llegas...
Es que más o menos sí, no te creas, ¿eh? Yo tengo así también igualmente un estilo de carta de presentación delante de mi currículum.
Bueno, sí, lo podemos tomar como carta de presentación. Ojo, no estamos acostumbrados a poner ni este tipo de cartas, ni mandar este tipo de cartas después de la entrevista, ni mandar carta de presentación con nuestro currículum.
Pero sí está muy bien lo que tú has dicho, Carol, porque eso es una manera de insistir un poco para que te contrate a ti, no contrate a otro.
Efectivamente. Bueno, más o menos ya, vividores, ya tenéis más o menos en cuenta lo que es qué pasos tenéis que seguir para este tipo de, cómo actuar ante las ofertas de trabajo, ante las entrevistas, cómo hacer un currículum. Esto, hay más temas, esto tiene la verdad mucho, mucho trabajo, esto hay que hablarlo muchísimo y lo haremos en el siguiente programa. Es un programa cortito, se nos acaba el tiempo, así que ya vamos a proceder a ir despidiéndonos, compañeros. Y nada, vividores, siento mucho no dar para más, o sea, no tener más tiempo al día de hoy, pero ya nos están empujando desde el, desde el siguiente programa, ya los tenemos aquí, así que ya nos están empujando. Así que nada, compañeros, nos vemos en la siguiente edición, que es el segundo viernes de cada mes. Mari, gracias por haberte tenido la mesa y compañera, nos vemos en el próximo programa.
A vosotros, y no os olvidéis.
Sabéis que estamos en Facebook, buscadnos, Vive y Deja Vivir. Barbie, desde el otro lado del charco, no sé si te tenemos ahí. Nada, que gracias por haber estado y nos vemos en el siguiente programa. Gracias, Barbie. Bueno, un besito, vividores. Nos vemos. I can't believe it, it's so amazing. This club is heated, this spot is blazing. I can't believe it, this beat is banging. I can't believe it, I can't believe it. Hey, check it out.